comienza. Es tema a las 12. La contingencia regional y nacional, en la voz de sus protagonistas. Es tema a las 12, por el 103.5 FM.
Hola, 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 ¿cómo está toda la región de Valparaíso? Estamos, como todos los miércoles, desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, haciendo este tema a las 12, aquí en UCB Radio 103.5, la mejor radio del universo, como digo yo. El programa de hoy tiene dos invitados, vamos a hablar con dos investigadores destacados de nuestra universidad, vamos a hablar de dos temazos, la tortura y el antropoceno. ¿Ah? La gente dice el antropoceno, ¿qué será? Bueno, tiene que ver con el cambio climático, con todos los cambios de nuestra nueva era, esta nueva etapa de la vida del ser humano. Pero comenzaremos con este tema de la tortura, que es un tema bastante complejo de tratar. Estábamos conversando con nuestra invitada, que es Janet Rosentreter. ¿Cómo estás, Janet?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Janet Rosentreter, ¿así está bien?
Sí, está muy bien.
Perfecto. Ella es psicóloga docente de nuestra Escuela de Psicología, magíster en Psicología Clínica, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialista en Derechos Humanos y Victimología, y jefa del Programa de Reparación, Atención Integral en la Salud de Víctimas y Sobrevivientes de la Dictadura Militar. Pero hoy día vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la tortura post-dictadura, ¿no?
Sí, así es.
Vamos a hablar de la tortura en Chile, cómo está este tema que se ha investigado bastante poco. Damos la bienvenida a Janet, y la primera pregunta es, ¿por qué investigar tortura en democracia cuando uno pensaría que en la democracia no se tortura? Es como la pregunta lógica. Pero tú me dices que parece que no es así la cosa, a ver.
Claro, no es así. La tortura es una práctica que en nuestro país, por lo menos, que es lo que yo he investigado, se da prácticamente en los 210 años de la existencia de nuestro país, ¿cierto? Desde la colonia hasta la república. Es una práctica que está muy normalizada, esta forma de violencia por parte de agentes estatales, y por tanto eso facilita que se invisibilice esta práctica.
Ya, vamos definiendo cosas. Cuando nos referimos a la tortura y agentes estatales, ¿de qué agentes estatales hablamos para que la gente lo entienda en lenguaje simple?
El lenguaje simple son aquellas personas que realizan una función estatal, una función pública, lo que uno conoce como funcionarios públicos, particularmente lo que tiene que ver con las policías civil y uniformada, también con las Fuerzas Armadas, y puede ser con algunas otras formas de privación de libertad, como lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que están al cuidado del Estado muchas veces, o personas que tienen algún tipo de discapacidad física o mental y también están al cuidado de agentes del Estado en algunos lugares que en el fondo se encuentran privados de libertad por razones de cuidado, ¿cierto? A protección del Estado, pero ocurre que en el fondo, en vez de ser protegidos, son vulnerados.
Janet, ¿por qué esta línea de investigación te llamó la atención?
Me llamó la atención porque trabajo hace muchos años en el tema de violencia, ¿cierto? Las secuelas que tiene la violencia en las personas. Partí con el tema de los delitos comunes y cómo impactan a las personas, lo que tiene que ver con el desarrollo del tema de la victimología y cómo es muy difícil muchas veces reparar un daño o un trauma, es muy desafiante en los casos de violencia por delitos comunes y corrientes. Y luego progresé hasta estos temas de cuando la desigualdad de poder es aún mayor, ¿cierto? Uh-huh. Entre alguien que representa al Estado y alguien que representa a un particular cualquiera, lo que tiene que ver básicamente con la vulneración a los derechos humanos. Porque en esos casos es aún más desafiante y estos temas dejan muchas fracturas a nivel social, entonces es muy difícil recomponer muchas veces esta fractura. Una experiencia es justamente la de la dictadura militar, en donde se reconocieron a muchas personas que sobrevivieron a la tortura, pero el Estado desarrolló un proceso en dos partes para su reconocimiento y su reparación. Y del conocimiento que tenemos de esas situaciones, sabemos que la reparación en muchos casos es muy, muy desafiante, en algunos casos incluso no es posible cuando la envergadura del trauma es demasiado profundo. Entonces es un tema muy interesante porque la violencia en nuestro país es un tema que es poco investigado, más bien se actúa de manera reactiva frente a fenómenos, movilizaciones o la delincuencia común, pero está muy normalizada
Estamos en una sociedad que no solamente está determinada por la violencia, sino que también porque hay muchas divisiones, muchos desencuentros entre las personas, como el tema de la tortura. Es bien difícil un encuentro posterior a un episodio traumático como esto. Pero tú nos hablas de la tortura y otros tratos crueles, así es el título de tu investigación, mediante el Protocolo de Estambul de las Naciones Unidas. Cuéntanos de qué se trata este protocolo de Estambul para ir preguntándote cómo lo aplicamos en el caso chileno, porque esto es a nivel internacional, ¿no?
Sí, esto es a nivel internacional. A mí me gustaría un poco comentarte primero qué se entiende por tortura, porque ahí mismo existe un poco una confusión. Existen varias definiciones, pero la más aceptada en el ámbito de derechos humanos es la definición que entrega Naciones Unidas por medio del Comité contra la Tortura, que es el órgano que supervisa básicamente el cumplimiento de la Convención contra la Tortura en todos los estados que están adscritos a Naciones Unidas. Uh-huh. Y es una definición un poquito larga, pero es muy interesante porque es muy completa.
Te pedimos que si tiene alguna palabra que sea complicada, tú te detengas nomás y le expliques, porque lo importante es que la gente que nos está escuchando acá en Valparaíso entienda todo esto, porque de repente hablamos tortura y, ay, esto me tortura. Y uno sí. Lo dice de repente muy a la ligera. Y es importante definir bien de qué estamos hablando.
Claro, exactamente. Bueno, la idea, te agradezco mucho la invitación, porque justamente la idea de estas instancias es como poder contribuir al desarrollo de una cultura de derechos humanos en nuestro país. Yo creo que esa es como la motivación central de hacer una investigación de este tipo, de poder difundirla y compartirla, que las personas tomen conciencia de lo relevante que es para la convivencia nacional, para el desarrollo de proyectos futuros, sociales, para las nuevas generaciones, fortalecer y profundizar la democracia, y eso pasa mucho justamente por fortalecer lo que tiene que ver con la aplicación de los derechos humanos en nuestro país.
Perfecto. Estamos hablando con Janet Rosentreter, ella es psicóloga y docente de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos hablando de tortura y estamos hablando de este tema no para abrir heridas, sino para generar reencuentro, para generar un cambio cultural, un cambio de paradigma respecto del tema. Cuéntanos, ¿qué se entiende por cultura en tu trabajo?
Por tortura se entiende, de acuerdo al Comité contra la Tortura y Naciones Unidas, que es la que más se utiliza en la actualidad, todo acto por el cual se infringe intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidar o a coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón, basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o adquiescencia. Bueno, es una definición muy extensa, pero yo rescataría de esto, primero, que se habla de que tiene que haber una intencionalidad, ¿cierto? No se trata de un daño que puedas causar de manera inintencionada. Tienes que tener la intención de producir un daño físico o psíquico a una persona. Perfecto. Dentro de eso puedes tener diversas motivaciones, ¿cierto? Normalmente las personas que están expuestas en mayor medida a la tortura tienen que ver con personas pertenecientes a grupos de especial protección, como por ejemplo son los disidentes políticos, las personas con discapacidad, las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, personas mayores, no sé si lo dije, pero por lo tanto el tema de tener en cuenta la discriminación como un elemento que favorece esta práctica es muy importante. Y en tercer lugar, el hecho de que tiene que participar un agente del Estado, es decir, un funcionario o funcionaria pública cometiendo estas acciones.
Es decir, no solamente hay un tema ideológico por medio, sino que la discriminación puede venir a partir de minorías sexuales, puede venir a través de cómo te vistes, o muchas veces personas que andan en situación de calle y que de repente caminan y, esta persona solamente por cómo se viste, la estigmatizo, ¿una cosa así?
Algo así. Incluso tenemos un ejemplo, no sé si recuerdas el caso de la niña Lisette Villa, quien estaba internada en un hogar del Servicio Nacional de Menores, en el Centro Galvarino, en Santiago, y ella, producto de unas maniobras que realizaron las personas de trato directo que estaban al cuidado de ella, falleció.
Sí, ¿cierto? Claro, me
acuerdo. Bueno, en ese caso a estas tías se les juzgó básicamente por esta misma situación, porque ella estaba al cuidado del Servicio Nacional de Menores, que es un órgano directamente del Estado, ni siquiera encargado a particulares, y en donde estaba justamente por razones de protección, ¿cierto?, fuera de su grupo familiar, y llegó a este lugar para obtener realmente protección, situación que el Estado no cumplió, ¿cierto? Vulneró esta situación, y en este caso tienes que niños, niñas y adolescentes son también poblaciones vulnerables a sufrir estos males tratos por parte de agentes del Estado, porque en este caso era para contener una mala conducta u otras razones, y dos de estas personas fueron condenadas efectivamente por esa situación. Entonces te encuentras con que aquellos grupos donde hay personas especialmente vulnerables, por ejemplo como niños, niñas y adolescentes en este caso, también están más proclives a ser víctimas de estas conductas.
Perfecto, estamos absolutamente en directo en el 103.5, estamos en Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando con Janet Rosenthaler. Ella es investigadora de la Escuela de Psicología. Estamos hablando de tortura, estamos hablando del Protocolo de Estambul, y preguntarte, estás desarrollando esta línea de investigación en democracia, el Protocolo de Estambul entiendo que es del año 2000, sí. Y me gustaría saber, ¿qué es este Protocolo de Estambul? ¿Qué pasaba antes en Chile del protocolo y después del protocolo? Porque me imagino que algún cambio debe existir, ¿no?
Sí, algunos cambios siempre son, no están a la altura de las necesidades, pero sí algunos cambios siempre se van produciendo y se va avanzando en la institucionalidad. El Protocolo de Estambul es un instrumento, ¿cierto?, que contiene lineamientos básicos de estándares internacionales en derechos humanos para la valoración de la tortura respecto al daño psicológico y físico que ésta produce. Es decir, es una pericia en concreto, es una mirada integrativa y amplia de la vivencia de la situación, teniendo en cuenta todos los antecedentes que conforman el entorno de esa persona. Pero básicamente esta pericia muy especializada tiene como fin poder dar cuenta de los hechos, ¿cierto?, dejar registro de ellos de manera oportuna, pero también que esto pueda servir para que las personas puedan acceder a reparación en un futuro. O sea, es decir, no solo tú das cuenta de una situación que ha ocurrido y dejas evidencia de ello desde una perspectiva lo más amplia posible, médico y psicológica, sino que esta misma valoración te puede permitir poder acceder a un reconocimiento estatal y a una reparación al respecto. Indudablemente que el ideal no es reparar, el ideal es prevenir la ocurrencia de la tortura, pero sabemos que eso es un desafío aún mayor porque Chile conforma como Estado parte de Naciones Unidas desde hace muchos años, ¿cierto?, y colabora de esta instancia internacional. Y dentro de ello, adscribió a la Convención contra la Tortura en el año 1988, es decir, hace mucho tiempo, incluso en el periodo de la dictadura, ¿cierto?, se comprometió a cumplir todos los estándares que expresaba la Convención contra la Tortura respecto a la prevención de la tortura. Básicamente lo que se busca siempre es prevenirla, no Janet, tanto reparar.
Janet, ¿te puedo hacer un alto en la línea de investigación?
Por supuesto.
Hay algo que yo nunca he entendido. Uh-huh. Y creo que mucha gente que debe estar escuchando se lo debe estar preguntando.
¿Sí?
¿Qué pasa en la cabeza de alguien que tortura a otro? Porque no creo que uno nazca con esta condición de que sea como normal ejercer violencia psicológica o física contra otra persona. A mí me parece difícil de entender, pero veo que no es algo poco frecuente. ¿Qué pasa en la cabeza de las personas?
Sí, tienes toda la razón. Es una pregunta, yo creo que es difícil de abordar porque siempre un poco la psique de las personas, más allá de lo que la psicología o la psiquiatría investigue, igual es un poco misteriosa en algunos aspectos y esto del perfil de quienes torturan también es algo que ha sido difícil de investigar porque es difícil que personas que han realizado tortura muchas veces lo reconozcan. Y por tanto es difícil saber qué ocurre.
Y muchas veces incluso deben haber sido sujetos de tortura, y eso porque nadie sabe qué pasó en la crianza, que determina a las personas claramente, ¿no?
No, es difícil saber qué ocurre en esos casos, pero sí sabemos que en general, por ejemplo, la formación de las policías o la formación de las Fuerzas Armadas está más proclive, ¿cierto?, a incorporar estas prácticas dentro de la formación, como una de las herramientas para contener, para castigar, para que acompañen a la privación de libertad, a veces como un escarmiento incluso, y tenemos que ahí sí hay una especie de mentalidad policial o militar que se basa en muchos criterios que muchas veces son muy machistas o que tienen que ver con el abuso de poder o el abuso de la fuerza, porque las policías o las Fuerzas Armadas tienen una función dentro de las cuales no es aplicar la tortura. La defensa del país, la defensa del orden público, de la seguridad pública, pero estas prácticas están tan normalizadas que muchas veces nosotras y nosotros creemos que es parte de lo que las policías pueden realizar o de los métodos que se han legitimado. Pero muchas veces la formación incorpora, ¿cierto?, corre este cerco de moral o ético de tus prácticas respecto a lo que puedes hacer, y lo difícil de eso es que cuando torturas estás invalidando, estás cosificando a otra persona, ¿cierto?, porque no te conmueves con su dolor, ni con su sufrimiento, ni con su indignidad. Y eso es un elemento importante de pensar que nuestras policías o las Fuerzas Armadas pueden cosificar a la ciudadanía.
Pero estos son casos aislados, ¿no? No estamos hablando a nivel institucional, de repente son actitudes de personas que son miembros de las Fuerzas Armadas, porque no creo que haya una política de las Fuerzas Armadas en esto, ¿no?
Yo diría que no son casos aislados, que se trata de una violencia que está enquistada en las estructuras institucionales. Lo que pasa es que está muy normalizada. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las personas privadas de libertad, ¿cierto? Ahí hablamos más de gendarmería. Estas prácticas son mucho más frecuentes de lo que uno opinaría respecto a las personas privadas de libertad. Lo que pasa es que yo te insisto en el hecho de que está tan normalizado el hecho de que la violencia es parte del castigo a determinadas personas, porque en el caso de quienes están cumpliendo una condena, su pena es la privación de libertad.
Perfecto.
Sí, eso no te habilita a recibir castigos físicos o psicológicos, pero también muchas veces yo creo que falta un poco profundizar en la profesionalización de determinado personal público.
Pero es un tema interesante porque tiene muchas aristas, abre el debate a muchas opiniones, porque esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, porque el encontrarnos, el terminar con la reparación y empezar con la prevención es tarea de la sociedad en general.
Sí.
¿Cómo logramos el cambio de paradigma y qué rol juega el Estado en esto de prevenir y erradicar la tortura? Porque bueno, el Estado debe jugar un rol importante en esto, ¿no?
El principal, ¿no? Porque el Estado es el que vulnera, en el fondo, cuando hablamos de tortura. Y al Estado le compete reparar, ¿cierto? Reparar, garantizar, prevenir, educar. La educación al respecto de la prevención de la tortura es un trabajo transversal y continuo. Uh-huh. En Chile se tipificó la tortura muy recientemente, en el año 2016. Nosotros teníamos antes que se había reconocido a personas que habían sido víctimas y sobrevivientes de tortura durante la dictadura militar, y se realizó algunas acciones de reparación a ellas, pero paradójicamente no teníamos la figura de tortura en nuestro marco legal, ¿cierto? Eso es una inconsistencia importante. En el año 2016 finalmente se tipifica el delito de tortura, el cual ya se puede establecer de manera mucho más clara, y en el año 2019 Chile establece lo que es el mecanismo de prevención contra la tortura, del cual está a cargo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. A ese órgano, ¿cierto?, en representación del Estado, le compete la prevención, la difusión, la visita a recintos donde se sospeche que estas prácticas pueden ser habituales, o recibir denuncias, emitir un informe al Estado respecto de la situación actual de derechos humanos, como también a Naciones Unidas, al Comité contra la Tortura. Porque tú tienes que en el Instituto Nacional de Derechos Humanos tienes denuncias de tortura todos los años, y ellos presentan acciones legales respecto de estas situaciones. El mismo Servicio Médico Legal realiza todos los años de manera más creciente evaluaciones de protocolo de Estambul, es decir, por alegaciones de tortura todo el tiempo, y cada vez crece más, lo que quiere decir que es una práctica que existe de manera constante, porque tienes la evaluación de protocolo de Estambul del Servicio Médico Legal.
Perfecto. Estamos con Janet Rosentreter acá en directo desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos en Casa Central, un incipiente sol que viene después de la tormenta, como dicen, salió el sol. Hablando de este tema que es súper delicado, el tema de la tortura, ya la tortura, como hablábamos en algún momento, tiene una connotación importante la definición del concepto. Y cuéntanos, en este trabajo de investigación, ¿cuáles son las principales conclusiones que tú has ido obteniendo?
Bueno, este trabajo siempre pretendió ser un aporte a la institucionalidad, principalmente que se involucraba dentro de la investigación de estos casos, como es el sistema judicial, fiscales, juezas y jueces, médicos, psicólogos, qué sé yo, de las distintas instancias, de las policías, las mismas Fuerzas Armadas y otra institucionalidad pública. Y bueno, uno de los hallazgos principales es efectivamente que se invisibiliza mucha de la práctica que actualmente se reconoce como tortura u otros tratos crueles o degradantes, está muy normalizada dentro de las estructuras institucionales. Entonces, muchas veces las personas, ya que lo consideran muy normal, no realizan las denuncias. Y como no se hacen denuncias, no existen esos habilitados los canales adecuados para poder reportar estas situaciones y que ellas se visibilicen como una práctica que es mucho más habitual de lo que uno pensaría. O los procesos legales son muy extensos. Antes de la tipificación, la penalidad era muy baja, entonces las personas pasaban por una situación retraumatizante, ¿cierto?, de recordar determinados eventos para obtener una penalidad incierta o muchas veces muy baja. Respecto del mismo protocolo de Estambul, ha habido un incremento importante de la aplicación de esta prueba, es decir, del reconocimiento de casos en donde personas alegan tortura desde el año 2016, que corresponde justamente a cuando se tipificó este delito dentro de la legislación chilena. Y un hallazgo, yo creo, interesante, del que se ha podido dar cuenta, porque esta investigación toma un rango inicialmente de 3 años y ahora de 6 años, es que cuando encuentras los reportes de la institucionalidad pública respecto a la aplicación del protocolo de Estambul, te encuentras con población, niños, niñas y adolescentes consideradas dentro de estas denuncias, con mujeres y con personas de pueblos indígenas, ¿cierto? Que son esos mismos grupos de especial protección de los cuales yo te hablaba. Entonces, tienes ahí que si a nivel nacional miran los indicadores, los mayores indicadores de evaluaciones por tortura los encuentras en la región del Biobío, la región de la Araucanía, que encuentras la mayor cantidad de mujeres también en la región de la Araucanía. Es decir, tampoco esto es algo que le ocurra a determinadas personas porque son hombres, porque son mujeres, o porque son adultos, porque son niños, sino que esto es muy transversal. Entonces eso te lleva a la necesidad de pensar que un trabajo de difusión, de educación, de prevención es fundamental. El mecanismo de la tortura le compete, pero a la sociedad civil, ¿cierto?, y a la sociedad toda, le compete hablar de este tema que, como decías tú, es un poco tabú porque es un poco fuerte, uh-huh. A veces incluso pronunciar las palabras, pero eso no favorece el involucramiento con la prevención.
Perfecto. Estamos con Janet Rosentreter, ella es docente de la PUCB, estamos en directo aquí desde Casa Central hablando de la tortura, hablando de el protocolo de Estambul, de las víctimas, y quedan 2 minutos. Y en estos 2 minutos de esta primera media hora de programa, quiero preguntarte, así como está saliendo el sol hoy día aquí en la región de Valparaíso, en este tema, ¿tú crees que va a salir pronto el sol o vamos a seguir en esta nebulosa donde todavía el cambio lo vemos a largo plazo? ¿O ya se están viendo cambios hoy día en el trato?
Como
en la dignidad de las personas.
En la dignidad de las personas, que es un tema que está muy a flor de piel, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Yo visualizo que siempre hay avances, ¿cierto? El mismo hecho de haber tipificado este delito y de haber constituido ya el mecanismo de prevención son grandes avances. Pero indudablemente que, como te hablaba de situaciones que son estructurales, se habla de un cambio que es cultural. Y los cambios culturales siempre toman tiempo. A veces no es tan importante hacerlo rápido como efectivamente hacer de manera sostenida un proceso que te lleve, ¿cierto?, a lograr la prevención de la tortura. Si tú profundizas la democracia, yo creo que ahí hay un gran trabajo realizado tanto en avanzar en derechos humanos como en los derechos y dignidad de las personas.
Perfecto. ¿Y esto es trabajo de todos, dicen por ahí?
Esto, ¿no?, es trabajo de absolutamente todas las personas. a todos nos cabe esta responsabilidad.
Perfecto. Janet Rosentreter, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera media hora de Tema a las 12. Este interesante tema, ¿algún contacto donde te pueden ubicar a gente que esté interesada en el tema? ¿Alguna página web?
Tengo mi correo institucional, janet.rosentreter.pub.cl, si alguien quiere hacer alguna consulta. Estoy totalmente llana, muy interesada en poder colaborar en estos temas.
Muchas gracias, Janet, por estar con nosotros. Nos vamos a una pequeña pausa aquí en el 103.5, Tema a las 12. Continuamos después hablando del antropoceno con un gran amigo que también que nos visita, investigador de la PUCB. Una pausa y ya volvemos.
Son las 12 horas 28 minutos.
En otoño caen las canciones. Los éxitos a tu alcance en el 103.5 UCB Radio. Estación otoñal para Chile y el mundo.
Sintoniza con el planeta. Ahorrar energía está en tus manos. Desenchufa aparatos y apaga luces que no uses. Aprovecha la luz natural para iluminar espacios. Prefiere electrodomésticos con calificación energética eficiente. Conoce nuestra calculadora de consumo energético en chilquinta.cl. Con más conciencia, Chilquinta. Conectados a tu vida.
¿Con qué cámara increíble? ¿Ah? La verdadera cámara increíble es la cámara hiperbárica de Mule Multiespacio Salud. La oxigenoterapia favorece hasta en un 40% los tiempos de regeneración celular. Contamos con programas para diabetes y pie diabético, accidentes cerebrovasculares, fibromialgia, cicatrización de heridas y más. No lo olvides, en Mule Multiespacio Salud encontrarás centro médico, laboratorio clínico, hidroclínica, kinesiología y una cámara hiperbárica que funciona mucho más. No lo olvides, MULE. Mule. Visítanos en Madrid 1129, Villa Alemana o en mule.cl.
Si egresaste de cuarto medio y quieres tener una nueva oportunidad para acceder a la educación superior, recuerda que el 4 y 5 de julio se aplicará por primera vez la prueba de invierno. Elige rendir todos, algunos o solo uno de los 4 exámenes disponibles. Desde este año tendrás la posibilidad de combinar y postular con los mejores puntajes de los últimos 2 años. Ingresa a acceso.mineduc.cl y aprovecha esta nueva oportunidad. Hay vacantes limitadas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. UCBradio.cl.
Seguimos en este mediodía en la región de Valparaíso, son las 12:30 justo, seguimos en el 103.5 UCB Radio, hablando con los investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, acá desde Casa Central, absolutamente en vivo y en directo. Se ha sentido ruido de fondo, es porque hay construcción, hay vía universitaria, la gente nos saluda, así que estamos súper conectados con la región de Valparaíso en temas importantes. En la primera media hora hablamos de tortura, estamos hablando de un tema bastante duro, donde hablábamos de que en realidad hay que cuidar la democracia. ¿Eh? Las instituciones no se pueden catalogar como una sola cosa, sino que hay que trabajar con las personas que integran estas instituciones y, bueno, respetar siempre la dignidad de las personas. Eso es súper importante. Damos la bienvenida en esta segunda media hora a Raúl Rodríguez Freire. ¿Cómo estás, Raúl?
Muy bien, muchas gracias nuevamente.
Raúl es doctor en literatura, profesor del ILCL de nuestra casa de estudios, director del doctorado en literatura de la universidad, y con Raúl nos conocemos hace tiempo, hemos tenido unas grandes tertulias, algunas entrevistas.
También.
Así que esto viene con una conversación de café, pero hoy día venimos con un tema nuevo, el antropoceno de las humanidades.
Más o menos nuevo, vamos a ver.
Sí, o sea, viene desde hace rato ya, pero el concepto todavía es debate en el mundo científico. Contémosle a la gente que hoy día está en sus casas, a lo mejor haciendo el almuerzo, la locomoción colectiva, o trabajando aquí en la región de Valparaíso, ¿qué es esto del antropoceno de las humanidades? Porque el antropoceno es un cambio geológico, pero en las humanidades me parece bien interesante. Ojalá que nos puedas dar una definición para que la gente lo entienda.
Claro, bueno, dar las gracias nuevamente por la invitación. Y digo más o menos nuevo porque algunas de nuestras conversaciones anteriores han tenido que ver con la crisis de la literatura, la crisis de la imaginación.
La crisis de todo.
De todo, ¿no? Sí. Pero creo que es uno de los pilares centrales, y eso es lo que a mí me preocupa, el lugar que ocupa la imaginación en las crisis que afrontamos hoy día. Crisis social, crisis económica, crisis política, crisis ambiental, ¿no? Y yo, digamos, aventuro a señalar que si tuviéramos más imaginación tendríamos menos crisis. Y desde ahí es que me empecé a acercar a la cuestión de la crisis climática, del cambio climático y de esto que se llama antropoceno, ¿no? Antropoceno, una nueva era geológica, ¿no? Como tú bien decías, y efectivamente no hay consenso, pero va a tomar años llegar a un acuerdo sobre el nombre de una nueva época, si es que estamos en una nueva época geológica. Holoceno, que es la época supuestamente la cual viene a desplazar el antropoceno, tardó 50 años en aceptarse por la comunidad de especialistas. 50 años, el antropoceno lleva alrededor de 20, entonces todavía tenemos tiempo para discutir sobre el concepto.
Para que la gente tema desde el tema del cambio, el holoceno era como el equilibrio, y el antropoceno es como, para que la gente lo entienda, voy a ponerlo lo más simple posible, es la intervención del hombre en todo lo que tiene que ver con el impacto a los seres vivos. Hay el cambio climático, hay cambio en la biodiversidad. Cuando el hombre empieza a hacer acción sobre este planeta y no lo cuida y empiezan a haber cambios, estamos hablando del ámbito de la geología, ¿no?
Claro, el hombre, la humanidad, se transforma en una fuerza geológica. Hay que pensar que anteriormente, digamos, este concepto, la humanidad era vista como un ser biológico.
Claro.
¿No? Como un ente que habita esta Tierra. Y culturalmente es visto como un ente distinto a la Tierra. Uh-huh. El antropoceno como concepto pivote que a mí me interesa más que por lo que define, que también es interesante, es que nos lleva a pensar desde el ámbito de las humanidades. La palabra antropos ya está ahí. El antropos, es decir, el hombre, que también tiene que ver con lo humano y lo propio de las disciplinas que se reúnen en torno a las humanidades, incluso a mí me gusta un poco más amplio las ciencias humanas, ¿no? Como tú bien dices también, este impacto de la humanidad que se transforma en una fuerza geológica, para algunos geoclimatólogos ya genera un impacto para los próximos 500.000 años.
Perfecto. Uh-huh. Pero ahí hay varios temas que me surgen. Estoy tratando de ponerme aquí para que la gente que está en las casas entienda. De repente estos conceptos son como medios áridos o difíciles de entender. Uh-huh. Pero estamos hablando de la crisis del hombre que se boicotea a sí mismo, en el fondo, porque en el fondo estamos boicoteando el planeta, estamos boicoteando con nuestras propias acciones.
Yo creo que lo primero que habría que decir que el antropoceno vendría a generar las condiciones para una nueva extinción, una nueva, porque ya ha habido 5 más, ¿no? Por lo tanto, el problema no es el mundo.
Y no es un problema menor, una extinción.
No, pero me refiero, claro, pero el problema no es el mundo, es decir, el mundo va a mantenerse en otras condiciones climáticas, posiblemente con otro tipo de seres biológicos en el futuro, pero se va a mantener. El problema es que las condiciones que permitieron la existencia de la vida humana están desapareciendo. De ahí, ¿qué es lo que hace el antropoceno? Es reunir la historia geológica del planeta, es decir, más de 4.000 millones de años, con la historia de lo que vamos a llamar, con comillas, civilización humana, que tiene más o menos 6.000 años, ¿no? O sea, la historia humana es muy cortita respecto de la historia geológica del planeta.
Sí, claro.
Y lo que hace este momento es que nos lleva a ver cómo se intersectan esta historia geológica con la historia humana, con la corta historia humana, con la larga historia, con la larga y profunda historia del mundo.
Perfecto. Oye, y en literatura, ¿cómo se ve este tema del antropoceno, de este cambio, de esta crisis, de este hombre que no está cuidando el planeta para vivir, porque simplemente está haciendo todo por desaparecer?
Exacto, está haciendo todo por desaparecer, es una cuestión interesante.
¿Y la literatura, cómo entra acá en este debate?
Entra de distintas maneras, ¿no? Lo primero que mencionaba, que tiene que ver con una falta de imaginación, sí. Te mencionaba que esto lo hemos conversado antiguamente, porque en nuestra primera entrevista yo te mencioné el hecho de que hay muchas producciones culturales que son repetitivas. Rápido y Furioso 8, todo lo mismo, ¿no? No hay, o sea, uno se da cuenta de la falta de imaginación en el ámbito cultural. A mí lo que me interesa es qué efecto tiene eso en el ámbito de la cultura más amplia, es decir, en los hábitos de vida, en la forma de vida. Porque si tú vas al cine, ¿cuántas películas hay sobre un modo de vida no capitalista, por decirlo de alguna manera? Claro. Es decir, un modo de vida donde cuidemos la naturaleza. respetemos no solo a las personas, como se mencionaba en la entrevista anterior, sino también a todos los seres vivientes que existen en la Tierra. Más allá de, digamos, de si respiran o como nosotros, en el sentido de los animales, o de otra manera como las plantas, ¿no? A eso me refiero. La literatura tiene que gatillar o producir imaginación, para que esa imaginación genere las condiciones para efectivamente vivir de otra manera.
Y no seguir reproduciendo el mismo estilo de vida que nos está matando, ¿no?
Mira, nuestro estilo de vida es patético si tú lo miras desde una perspectiva no occidental.
O sea, a ver, invitemos a la gente a abstraerse de sí mismo y mirarse desde arriba.
Algo así es lo que nos permite el antropoceno. ¿En qué sentido? Yo le digo a los estudiantes de un curso que damos sobre cultura y antropoceno, imagínense qué de la cultura que viven les llamaría la atención a alguien de otro planeta. ¿No?
¿Qué? Una pregunta bien complicada.
Mira, a los indígenas de Yanomami, de la selva amazónica en Brasil, hay una cosa que les pareció terrible, terrible. Y es que máquinas, estas máquinas grandes, no los bulldozer, destruyeron el bosque para sacar oro, para hacer joyas. Porque para ellos el oro es un patógeno. Entonces encuentran inconcebible la destrucción del ambiente para sacar un producto que va a adornarte.
Claro.
¿No? Entonces, ese tipo de imaginación es el que necesitamos gatillar. ¿Qué de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, debe llevarnos a preocuparnos por el efecto que esa cotidianidad le hace al mundo? Tú compras, yo ahora estoy con estos temas desde antes, pero ahora con mucha más conciencia, tú vas a cualquier lado a comprar cualquier cosa y te dan basura junto con el producto que tú estás comprando, ya sea mediante bolsa, empaquetado, una caja. O sea, tú llegas a la casa, sacas lo que te interesa y el resto va automáticamente a la basura. Y no nos preocupamos qué ocurre con eso. O sea, somos una cultura del desecho y que hoy día considera a algunas personas desechables, aquellas que no sirven al sistema. Eso se da de una manera tan básica como el modo en que nosotros tomamos fotografías. Con tu teléfono tú puedes sacar miles de fotografías. ¿Cuántas vas a guardar? ¿Cuántas son las que te importan? Partimos de la base de que son desechables esas fotografías, que no sirven.
Bueno, son tantas que es imposible después verlas. Es como lo que nos gusta la música. De repente yo miro la cantidad de música que hay y digo, bueno, tú en el caso tuyo los libros, sí. En el caso mío la música, es difícil escuchar toda la música o todos los libros que uno de repente va teniendo en casa.
No se puede, y por eso vivimos en esta cultura del desecho que va desde algo tan básico como el modo en que fotografiamos algo hasta el modo en que organizamos nuestra vivienda. O sea, cuando yo era niño, uno tenía dos pares de zapatos para el colegio y con suerte otro para salir. Hoy día mi sobrino tiene por lo menos 6-7 pares de zapatos y eso que va creciendo, se va cambiando. O sea, por supuesto hay otras condiciones, ¿no? La precariedad ha cambiado y ha aumentado también en otros sectores. Pero esa abundancia con la cual nosotros estamos acostumbrados a vivir no puede continuar.
¿Cómo logramos el cambio de las humanidades? Que es algo que tú vienes trabajando hace rato en la investigación. Estás trabajando en un grupo de investigación multidisciplinario acá de la universidad y están haciendo una lucha como de titanes de David. Mira, contra Goliat.
Lo primero que hay que hacer es cambiar las concepciones. O sea, darnos cuenta que nuestro modo de vida es ideológico. ¿En qué sentido? Hace poco una discusión de un WhatsApp de académicos, alguien de ciencias colocaba que le parecía una aberración el hecho de que en la Constitución se colocara que la naturaleza tiene derecho, porque para él eso le recordaba un animismo y un ámbito teológico que no debe existir una Constitución que debe ser completamente secular, ¿no? La pregunta que yo le haría a esa persona, ¿por qué él cree que su propio modo de vida, que el modo en que él ve la ciencia, que el modo en que él ve la cultura no está atravesado por componente ideológico? Nosotros no vemos la cultura a través de la cual vemos, y solo la podemos hacer palpable cuando vemos el modo en que otras personas de otros pueblos nos ven a nosotros, ¿no? Y en ese sentido, yo llamo, digamos, sobre todo a la gente de ciencia que cree que es objetiva, o sea, la objetividad no existe. Podemos tender puentes para considerar ciertas formas de ver objetivas, pero cada forma de ver tiene que ver con un sujeto. Y la palabra sujeto no es muy antigua. Es más, una distinción clave para la contaminación del mundo, que es la distinción naturaleza-cultura. La naturaleza, en términos entendida como recurso, tiene poco más de 100 años. Pero vivimos como si siempre hubiese sido así. Como si la historia de la civilización estuviese atravesada por esa relación, esa antinomia entre cultura y naturaleza. Una cultura que interviene para su favor ese ámbito que llamamos naturaleza. Como si la naturaleza fuera algo inmóvil, ¿no? Y lo que nos muestra el antropoceno es que en realidad no tiene nada de inmóvil, nada de equilibrio, sino que es brutal.
Estamos con Raúl Rodríguez Freire, doctor en literatura y profesor de nuestra universidad, director del doctorado en literatura, con este interesante tema que es el antropoceno desde las humanidades. Ya hemos explicado un poco lo que es antropoceno. Estamos acá con el sol ahora tapado con un poquito de nubes en Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y estamos con afirmaciones que yo creo que a más de alguien le hacen sentido y a otros los llamará a reflexionar, porque en el fondo, claro, nuestros hijos replican el modelo y los hijos de nuestros hijos seguramente van a replicar este modelo que está invadido de publicidad, marketing, lleno de cosas. Tú decías, uno abre lo que compra nuevo y tiene un montón de cosas que se van directo a la basura. Esta cultura de la basura, como lo decían los prisioneros en algún disco, ¿cómo cambiamos el paradigma, Raúl? Porque la gente es como lo más fácil. Ah, la Navidad como que dice, qué rico que el niño abre 50 regalos y todo ese papel se va a la basura y todo.
Y los regalos también.
Y la cinta, y el regalo trae un envoltorio lleno de plástico y un montón de cosas, y vamos sacando, y es una caja de basura en la Navidad, pero espantosa. ¿Cómo volvemos a esto? Porque los niños también están bombardeados.
Mira, los niños son muy interesantes, los niños son sabios, ¿no? Y sabios si tienen un componente afectivo que nosotros, curiosamente, vamos perdiendo a medida que vamos estudiando, ¿no? Un sobrino de mi pareja, cuando se enteró que niños hacían su juguete, lloró. Y lloró afectivamente. Cuando tú ves que un niño que ve que un animal sufre, llora inmediatamente. Pero cuando uno es adulto, no llora por eso. De hecho, yo me pude acostar sin cargo de conciencia por saber que hay gente que anoche no tenía dónde dormir porque se mojó su casa, su media agua, ¿no? Esa responsabilidad por el otro o por la otra, ¿en qué momento la perdemos? Esa es la pregunta que yo me hago. Y ahí la educación tiene un componente central. La filósofa Hannah Arendt señalaba en el año 54, a propósito de las transformaciones del ámbito educativo en Estados Unidos, que ponía al centro al estudiante como cliente, ¿no? Y no como estudiante. Y decía una cosa muy interesante: la enseñanza tiene el deber de insertar al niño en el mundo y hacerle responsable por ese mundo. Cuando tú lo transformas en cliente, es el mundo el que está a disposición del niño. Es el mundo el que tiene que ser responsable con ese niño. Por lo tanto, a ese niño no le interesa lo que le pasa al mundo si él está bien.
Y los papás, incluso a los profesores mismos, le asignan esta responsabilidad. Pues le dicen, todas las cosas que no aprenden en la casa tienen como que derivarlas al colegio porque están cumpliendo un rol que...
Claro, y ahí lo que hay que hacer es retomar la autoridad que ocupa la docencia, las y los profesores. O sea, tienen que tener la autoridad para señalar de qué manera alguien tiene que comportarse. La autoridad ha sido duramente criticada por modelos pedagógicos bien neoliberales, en realidad, pero no hay que confundir la autoridad con el autoritarismo. O sea, un profesor no puede ejercer violencia en una sala, de ninguna manera.
Perfecto.
Pero tiene que tener la autoridad. O sea, es la autoridad que debe hacerle que debe hacer de mediación entre la familia y el mundo, ¿no? Ese lugar es el que se ha perdido.
Estamos con Raúl Rodríguez acá en Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Raúl, creo que tú eres una voz autorizada para responder una pregunta que es bastante amplia. Espero que lo puedas lograr, y yo sé que sí. Siempre hablamos de lo malo que es el sistema capitalista, de lo malo que es el individualismo. Hablamos de la Teletón, que nos ponemos toda la mano en el corazón y vamos a ayudar a la gente con discapacidad en el día de la Teletón y somos buenos, pero después salimos a la casa y soy yo primero y en la vida diaria. La gente una luz roja se la pasa porque yo voy atrasado, porque yo tengo que llegar primero, porque yo tengo que evitar la fila. Entonces hay gente que incluso usa muletas para no hacer la fila. Yo lo he visto, que salen salen de algunos servicios y la muleta salen riéndose y la toman y se suben a un auto. ¿Ya? Cosas que de repente parecieran una locura. ¿Cómo terminamos con este individualismo, el yo del que hablamos tanto, de que todo el mundo da recetas, pero que finalmente termina ganándonos?
No, o sea, yo creo que, discúlpame, pero es imposible responder. Sí,
pero ¿cómo, desde dónde partimos para el cambio?
Yo creo que hay muchos actores en juego acá, ¿no? Activistas ambientales, pero a mí me interesa el lugar que ocupamos por el trabajo que hacemos, es decir, la enseñanza en el colegio y la universidad. ¿Qué responsabilidad tienen estos dos espacios, estas dos instituciones, la enseñanza en el colegio entonces y la universidad? Y ahí hay que ver que la universidad también es responsable de gran parte del antropoceno, ¿no? Antropoceno entendido, ¿no? Como el hombre como fuerza geológica, porque hay digamos, áreas de la investigación que contribuyen, por ejemplo, a ver cómo hacemos que los pinos sean más resistentes, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que esos monocultivos son nefastos para el mantenimiento de los suelos, ¿no? Pero por otra parte, hay otros investigadores que también están viendo al revés, ¿no? Cómo esos suelos dañados se pueden recuperar, ¿no? Entonces la universidad tiene ha visto una ambivalencia por su propia estructura, y así ha sido siempre, desde que su fundación en la Edad Media. Ahora, hay que indicarle a la universidad un lugar ético mucho más explícito respecto al mundo en que vivimos. No basta simplemente con colocar más basurero o reciclar. O sea, incluso hay reciclaje que sigue contaminando de otra manera, ¿no?
Sí, claro,
¿no?
Sí.
Tiene que ver entonces con la responsabilidad. Para mí la palabra clave es la responsabilidad por el mundo. Y la responsabilidad por el mundo implica el cuidado por las personas, por la diversidad de los seres vivientes, incluyendo las plantas y de los animales, ¿no? Entonces la responsabilidad ahora tiene que ver con un respeto a los derechos humanos, pero también un respeto a la vida en el sentido más general posible. Porque el ser humano no existe con independencia de la naturaleza. No es un ente que puede ocuparla como recurso. Basta ver con cómo nosotros vivimos. El aire que respiramos atraviesa nuestro cuerpo, el agua que tomamos atraviesa nuestro cuerpo. Esa conciencia de lo que tú le pones a tu cuerpo que lo atraviesa es algo que los indígenas tienen muy claro, ¿no? O sea, los indígenas, por ejemplo, al momento de comer una carne, al momento de comer verdura o vegetales, tienen un procedimiento muy respetuoso de ese ente, precisamente porque lo están alterando, pero genera las condiciones para alterarlo lo menos posible. Literatura, por ejemplo. Hay una escritora brasileña, Ana Paula Maia, que tiene varias novelas sobre trabajos brutales, ¿no? Por ejemplo, el tipo que se encarga de matar a las vacas cuando ingresan al matadero, ¿no? Para hamburguesas. Entonces, en un momento llegan estudiantes de ingeniería a ver el proceso de la carne. Y quedan estupefactos cuando ven este trabajo en particular, ¿no? El del matador. Y le dicen a él, ¿cómo usted puede dormir tranquilo con esto? Y él le dice, ¿te gusta la hamburguesa que te comes? Porque vemos cómo matan, pero no vemos que el resultado de eso es la hamburguesa.
Bueno, todos los que tenemos hijos chicos, también nos cuesta realmente explicar que nuestro hijo se está comiendo un ser vivo y te pregunta, ¿pero cómo me voy a comer un chancho? Porque tengo un peluche en la casa que es un chancho y ahora me estoy comiendo el chancho.
Claro, ahora, en esta novela, ¿no? Paula Maia tiene una cosa muy interesante, y es que aparece un indio que fue civilizado, y lo que aprendió con esa palabra civilización es a matar por gusto. Se transformó en un cazador de jabalí. Cuando era indio, los indios tienen un respeto, o sea, en el Amazonas no se puede matar más de lo que se necesita, ¿no? Porque si no, algún espíritu se va a vengar. Eso nos puede parecer animista, por supuesto, ¿no? Porque le indigamos a un animal un espíritu reconocidamente más o menos humano, ¿no?
Claro.
Ahora, entonces ese es un animista, es un primitivo, mientras que nosotros, civilizados, aprendemos a cazar de manera indiscriminada y somos entes culturales, ¿no? Lo que no vemos es nuestro propio fetichismo o nuestro propio animismo. Nosotros hacemos en nuestra cultura todo por el dinero. El dinero es la magia. Opera de manera similar a cómo operan los espíritus en el Amazonas. Sin contar el lugar que ocupa la publicidad. No, o sea, ¿qué lugar? O sea, un indígena ve el modo en que nos comportamos con el dinero o cómo le hacemos caso a la publicidad y te dice, estos tipos están locos.
Sí, pues ¿no? Cuesta mirarse desde fuera, pues, porque en realidad todos nos movemos en relación al dinero. Bueno, algunos lo ven como medio, otros como fin, y eso es importante también traspasárselo a los hijos. Pero tú ves que todos los cantantes famosos nuevos quieren andar con un blin blin de un signo de peso en oro. Es como que eso fuera lo máximo a lo que puedo aspirar. Y volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo cambiamos esto?
Mira, a propósito de esta pregunta que le hago a los estudiantes, ¿qué de nuestra cultura les llama la atención? A mí hay algo que me sorprende en demasía. Y es el lugar de los supermillonarios. Pero no los supermillonarios que se han hecho ricos, como Bill Gates, que también me sorprende, por supuesto, el nivel de riqueza que tienen, sino aquellos que se han hecho ricos, extremadamente ricos, tipo Beckham, o los deportistas, o la gente del espectáculo. Porque el nivel de riqueza que tienen es, digamos, obsceno. ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea, mira, Piñera, la fortuna de Piñera, que es uno de la familia Piñera, que es una de las más ricas del país, tiene alrededor de 3.000 millones de dólares. Las fortunas más millonarias hoy día tienen sobre 150.000 millones de dólares. O sea, la familia Piñera ya tiene varias vidas aseguradas. Imagínate estas otras vidas que tienen todavía más. ¿Y para qué?
Sí, pues para qué cuesta, pero a lo mejor ellos tienen su para qué, porque para ellos el dinero... Hay varias películas que lo dicen, o sea, viene el fin del mundo y creamos la nave para irnos a otro mundo porque tenemos tanta plata, pero nos vamos los que tenemos plata nomás.
Claro, pero esa es la ilusión.
Claro, hay una ilusión.
De que es posible salvarnos.
Claro.
Y lo que hace el antropoceno, que efectivamente no todos contribuyen de manera igual a la crisis ambiental del mundo, pero lo que muestra el antropoceno es que nadie se salva.
O sea, estamos de cara a la extinción.
Sala, sí.
Estamos hablando con Raúl Rodríguez Freire, él es doctor en literatura y profesor de nuestra universidad, aquí en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través del 103.5 Radio UCB, hablando del antropoceno. Quedan pocos minutos, Raúl, es súper interesante lo que estamos hablando, pero no puedo dejar de preguntarte cómo las humanidades juegan en este cambio de estilo de vida. Y cómo la literatura, que realmente hemos olvidado tanto, porque hoy día la televisión, la imagen ha reemplazado mucho a los libros, cómo reencantamos la literatura, cómo reencantamos el cambio de estilo de vida o volver a lo natural, porque hoy día vivimos antinatura en el fondo, ¿no?
Sí, mira, aquí voy a tratar de empezar a responder tus preguntas, ¿no? Las humanidades, ¿no? Como decía, tienen que ayudarnos a pensar en otra noción de vida y en otra noción de humanidad. Esa es la primera tarea de las humanidades. Otra noción de humano, otra noción de vida. Sobre todo pensar la naturaleza no como recurso, ya al humano no como un ente excepcional sobre la Tierra. El humano es uno más de los que hay. De hecho, ni siquiera el más longevo, ¿no? Las amebas, por ejemplo, son dentro de los seres vivos un éxito por el tiempo en que han perdurado sin cambio. Ahora, por supuesto, uno se puede preguntar después si el cambio o la mantención es lo más idóneo, pero bueno, es un ser vivo exitoso, ¿no? El ser vivo, el humano, probablemente no va a ser exitoso, en términos, digamos, netamente biológicos. Entonces las humanidades tienen que contribuir a otra formación, a otro concepto de lo humano, de la vida y del mundo. Porque es lo que les corresponde y es lo que han hecho desde que existen, ¿no? Ahora, la literatura, no solo está entregando novelas sobre la crisis climática, ¿no? O la destrucción del mundo, como Ana Paula Maya. De hecho, se habla de ficciones climáticas en Estados Unidos, sobre todas las novelas que hablan de la crisis, ¿no? Pero para mí la novela tiene que hacer algo más, tiene que desautomatizarnos. La literatura y la lectura hace eso. Nosotros naturalizamos este mundo y después no nos damos cuenta de cómo lo habitamos. Olvidamos que vivimos en una cultura que es producida y pensamos que es lo más normal del mundo y que toda la gente ha vivido así como nosotros. Entonces la literatura tiene que hacerte extraña esta cultura que habitamos. Tiene que volverla extraña para que te des cuenta que no es perenne.
La gente que hace el cambio, pero vive en una ciudad que está llena de incentivos al marketing, al consumo, y vive en entornos que son como los de las grandes ciudades, pues ¿cómo lo puede lograr? Este cambio se puede hacer en una gran ciudad, pero...
Dije que no era perenne, es perenne la cultura. Mira, hay ciudades que se llaman ciudades inteligentes, pero esperamos, digamos, que el nuevo gobierno genere las condiciones, por ejemplo, de infraestructura vial. O sea, una cuestión clave, Chile no tiene una regulación del parque automotriz. O sea, ahora los tacos que se generan son enormes y lo que necesitamos son más bicicletas, más transporte público. No, porque se puede, o sea, un carro de metro equivale a 50 autos, un vagón de metro, 50 autos, ¿no? Por supuesto, no es solo el trancón lo que genera, tiene que ver con una modo de vida, o sea, ¿cómo habitamos la ciudad de manera amigable? Yo no sé ni manejar, ando en bicicleta o camino, locomoción pública siempre.
¿Cuántas veces has estado a punto de morir atropellado en un paso de cebra?
No, ninguna.
No, pero yo he visto bastante.
Pero sí, conozco, o sea, en Santiago tengo un pequeño apartamento, donde cerca un lugar que hay muchos accidentes, hay una bicicleta ahí.
Con esto, ¿no? Quiero decir que ni siquiera los peatones están a salvo hoy día.
Sí, sí. Pero hay que generar una, digamos, otra forma de habitar la ciudad, ¿no? O sea, considerando hoy día, digamos, el 2022, la mayor parte de la población mundial vive en ciudades, ya no solo en zonas rurales. Y hay megalópolis, ¿no? O sea, hay que hacer otra forma de habitabilidad. Pero también implica hacer menos cosas para aprovechar mejor el tiempo. El tiempo, digamos, en la familia, con los amigos, no todo es trabajo. ¿Por qué alguien quiere ser millonario? Si en realidad ser millonario es terrible. Estrés, lleno de tics, ¿no? compulsiones. O sea, hay que ser alguien que quiera disfrutar la vida y a los seres con los que está y el mundo en general.
Raúl, queda un minuto de programa. ¿Quieres hacer algún cierre, alguna invitación? ¿Cómo contactarse contigo con el trabajo que están desarrollando?
No, la única invitación es a leer.
A leer,
a leer buena literatura. Y con buena literatura me refiero a literatura que te haga pensar.
¿Qué recomendarías para alguien que está alejado de la lectura? ¿Cómo reencantamos a esa persona?
Uy, Ursula K. Le Guin, que tiene un texto, por cierto, que se llama ¿Por qué los estadounidenses le temen a los dragones? Que es muy interesante. Hay que desarrollar la imaginación y para eso la ciencia ficción es clave. Yo no leía ciencia ficción antes, yo me dedicaba a la literatura latinoamericana contemporánea, pero me di cuenta que hay toda una potencia para desarrollar la imaginación y pensarnos a nosotros mismos desde otra mirada, ¿no? Eso es lo que permite la literatura. La literatura es una especie de antropología que nos permite darnos cuenta de lo mal que vivimos.
Agradecemos a Raúl Rodríguez Freire. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos.
A ti por la invitación nuevamente.
Él es investigador de nuestra universidad. Y con esto terminamos con este tema a las 12. Yo creo que vamos a tener que invitar a Raúl de nuevo. Porque
cuando quieran.
Es un tema que da, pero para horas y horas de discusión, a lo mejor abrir el tema a los auditores. Así que muchas gracias, Raúl.
Gracias a ti, Marcelo.
Damos paso ahora a Info Noticias Central con toda la actualidad nacional e internacional y, por supuesto, regional. Agradecemos la puesta al aire de Rodrigo Ferrada y DJ Cookie que nos han acompañado acá en directo desde Casa Central. Marcelo Vázquez, periodista de investigación de la universidad, se despide. Hasta el próximo miércoles. Que tengan una gran jornada y no se despeguen, que ya viene Info Noticias Central en el 103.5.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.